la banca. La banca, las compañías de seguros, los fondos de inversiones de alto riesgo, o sea, la gente que maneja el dinero, que la banca, lo que a nivel corriente se diría la banca, ¿eh? Y que está muy concentrada, o sea, que en ese aspecto lo digo porque a veces se dice, los mercados financieros, y claro, es una categoría excesivamente abstracta, que entonces uno, ¿y cómo se come eso? ¿Cómo uno se puede oponer a los mercados financieros? Y no son los mercados financieros, son instituciones con personas que las dirigen con nombre propio y que se puede decir, esta es la persona o personas que nos están amargando la vida.
Era nacido en mayo, fue atacado.
Como los grandes mafiosos, el vicepresidente en ese momento, Gerald Ford.
Un funeral al estilo Hollywood en honor de un supuesto jefe de la delincuencia organizada. Una ceremonia con todo y carruaje dorado tirado por caballos, pétalos de flores arrojados desde un helicóptero y la interpretación del tema musical de El Padrino fuera de la iglesia.
Cientos de dolientes llorosos presentaron sus respetos finales a Vittorio Casamónica, de 65 años, en la iglesia de San Juan Bosco, en las afueras de Roma. Las autoridades lo han identificado como uno de los jefes del clan Casamónica, activo en el suroeste de la capital.
Como los grandes mafiosos, el vicepresidente en ese momento, Gerald Ford, vicepresidente del gobierno de Richard Nixon, el que nos puso la democracia, el que eligió a Felipe González.
Quiero expresar en primer lugar. Que recibo en su excelencia al jefe del Estado, generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. Que recibo en su excelencia al jefe del Estado, generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936.
Hombre, la transición fue la rendición de la lucha contra el franquismo, después de haber creado heroicamente, con muchos muertos, con mucha represión, con mucha cárcel, estructuras de resistencia popular en los barrios, sindicales, se vendieron por un plato de lentejas. O sea, en esa época el partido que de verdad controlaba a la izquierda era el PC. El PSOE no existía. El PSOE de Felipe González, que existía un PSOE que luego se convirtió en lo que se llamó el PSOE histórico, que era el de Llopis, que era el de los viejos exiliados que venían de la guerra. Ese se quedó fuera de combate porque se inventaron un nuevo PSOE en Suresnes, apoyado por los servicios de información norteamericanos, los servicios de información de Carrero Blanco, el SECED, y financiado por el Partido Socialdemócrata Alemán de Willy Brandt. Pero el que de verdad tenía capacidad para mover y desmovilizar toda esa estructura popular, obrera, de resistencia al franquismo que se había ido creando durante los últimos años de la dictadura, era el PC. Y Carrillo entró al trapo. O sea, Carrillo vendió lo que tenía antes de tener nada. O sea, se dedicó a ser el policía desestructurador de la izquierda. Entonces, en ese camino hubo muchos muertos de los que no se habla. Aquí solo se habla de los muertos que reivindican los que se han hecho profesionales de las asociaciones de víctimas del terrorismo, que solo son de un lado. Se ha olvidado que en esa modélica y supuestamente pacífica transición, yo hablo desde la muerte del dictador hasta finales del 80, antes del golpe, ahí hay ciento y pico muertos de los nuestros, que de los suyos ya hablan ellos, de los nuestros, en las calles, por la policía, la Guardia Civil y la extrema derecha controlada desde el poder. Un personaje como Martín Villa, que era ministro del Interior en el 78 y jefe de todas las mafias de extrema derecha, y curiosamente por esas paradojas terribles de esta transición mentirosa y falseada, pues acabó siendo presidente de Sogecable, de la empresa audiovisual vinculada a Prisa. Los norteamericanos entran aquí a saco con sus agentes de la CIA y de otros servicios. O sea, hablamos de la CIA un poco genéricamente, pero son la USAID, otra serie de servicios, ¿no? Cada uno funciona, unos se introducen con el amparo de la ayuda humanitaria, otros de otra manera, y luego está lo que es la CIA, que tiene la estación en la planta séptima, la séptima de la calle de Serrano, donde está la embajada en Madrid, ¿no? Entonces, a partir del año 53, cuando se firman los acuerdos económicos y militares, pues aquí entra el 200.000 agentes, ¿no? Los que sean. Y Franco, que bueno, no es que fuese una eminencia, pero era un zorro para estas cosas y tal, lo sabía de sobra, pero sabía que eso es lo que a él le iba a garantizar la permanencia en el Pardo. Y dice además, ahora sí que he ganado la guerra, ¿no? Cuando firma los acuerdos. Y a partir de ahí, pues, la CIA empieza ya a actuar aquí a su libre albedrío, contrata a los altos mandos del ejército español, los tiene en nómina,
Y la CIA estaba instalada aquí, hacía muchos años, ¿verdad? Hasta tal punto, y no tengo ningún inconveniente en este seminario reducido y distinguido, en afirmar, estaba tan aquí, ¿verdad? Que en esos años 66, 67 de que hablo, entonces los militares trabajaban hasta las 3 de la tarde y nosotros trabajábamos todo el día. Bueno, pues eran ellos los que nos pagaban por la tarde. Hacían el esfuerzo por la tarde. Porque ellos tenían mucho interés en la información que se ofrecía aquí, realmente, del tema. Para ellos el carácter anticomunista del régimen franquista era evidente.
Contrata a los altos mandos del ejército español, los tienen nómina, para que no haya ningún problema, y todo se va organizando y parece que está controlado.
Como los grandes mafiosos, el vicepresidente en ese momento, Gerald Ford, vicepresidente del gobierno de Richard Nixon, el que nos puso la democracia, el que eligió a Felipe González, el que eligió al rey Juan Carlos.
Pero claro, llega un momento que Franco ya está chocho, y una visita al principio de los 70 del presidente norteamericano Richard Nixon, antes del impeachment ese, de que luego lo procesaran por el lío del Watergate. Se encuentra con Franco y ve que está ya hecho una pena, que se queda dormido en la entrevista, y el tío se vuelve a Estados Unidos, Nixon, diciendo, esto hay que controlarlo un poco, porque no se nos puede ir de las manos. Y entonces, uno de sus hombres de confianza, Vernon Walters, que luego llegaría a ser el segundo, pero en realidad el factotum de la CIA, ¿no? Era un hombre que tenía mucha relación con los militares españoles, con los altos mandos, hablaba castellano perfectamente, y lo envía aquí para hablar con su excremencia. Y entonces llega Vernon Walters y lo cuenta en Silent Missions, es un libro que él escribió. Dice que tenía, claro, cierto pudor, cierto, voy a hablarle a este hombre de qué va a pasar cuando él palme, ¿no? Pero Franco, que era listo para eso, enseguida que le vio venir, dijo, usted ha venido aquí porque su presidente quiere saber qué va a ocurrir cuando esta capitanía llegue a faltar, que es como hablaba Franco de sí mismo, ¿no? Cuando esta capitanía llegue a faltar. Y entonces pues no va a pasar nada, porque aquí se ha creado una clase media sólida, el ejército va a seguir las órdenes establecidas y va a apoyar al príncipe Juan Carlos, y entonces esto va a continuar sin... Claro, tenía claro, ¿no? Y entonces, bueno, pues la CIA está en todo. Está en todo, bueno, pues desde la instalación de las bases, claro, en el 53, luego el apoyo al rey, la promoción de Felipe González en Suresnes a secretario general, y luego toda la gran presión en los años 80 para que al final el referéndum de la CIA, que fue un pucherazo y tal, acabe metiendo a... el Estado español, ¿no?, en la Alianza Atlántica.
Tú decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente. Hoy decir que esa alianza, ser de toda confianza, incluso muy conveniente, lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, hoy resulta excelente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente, tú mucho partido, pero es socialista, es obrero, o es español solamente. Pues tampoco 100% si americano también. Gringo, ser muy absorbente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente.
Como los grandes mafiosos, el vicepresidente en ese momento, Gerald Ford, vicepresidente del gobierno de Richard Nixon, el que nos puso la democracia y que eligió a Felipe González.
En el verano del 76... ¿no? El PSOE ya digo que no existía, ¿no? El PSOE estaba para sus enjuagues y ya está, ¿no? Y entonces todos estos grupos que había a la izquierda del PC y mucha gente que no estaba organizada, ¿no?, se hizo una campaña muy dura por la amnistía total, ¿eh? Desde principios de enero del 77 hasta que se consiguió después de las primeras elecciones generales. Pero si no, se habrían quedado allí podridos, si no es por la gente que sale a la calle. Y en toda esa batalla hubo muchos muertos.
Ahora veréis lo que opina el general Monzón, quien cuando era capitán en el ejército franquista, fue nombrado espía, formó parte del servicio secreto del militar del ejército franquista, cuando el presidente era Carrero Blanco, aquel almirante. El general Monzón, que ha fallecido hace poco tiempo, hace pocos meses, era entonces capitán del llamado SECED, SECED de Dinamarca. Era el encargado por el presidente Carrero Blanco, era el encargado junto con otros pocos espías y además militares que deberían ir a buscar a los futuros diputados de los distintos partidos políticos que se iban a crear. Uno de ellos, el Partido Socialista Obrero Español reconstituido, el de España. No el que estaba en Francia, al mando del secretario general Rodolfo Llopis. Los exiliados, los que habían huido de España y que estaban exiliados en ese Partido Socialista Obrero Español foráneo en Francia, deberían ser eliminados del panorama político. Y eso es lo que ya preparó en ese momento el general Monzón, entonces capitán, obedeciendo a las órdenes de Carrero Blanco. De Carrero Blanco y de la CIA. No olvidemos que él mismo admitió que cobraba dos sueldos, uno por la mañana del ejército franquista y otro de la CIA estadounidense, por la tarde. Por lo tanto, ¿quién era el que mandaba en este patriota, general Monzón? Pues los dos, el presidente Carrero Blanco y la CIA estadounidense. Más en concreto, Vernon Walters, que era el vicedirector de la CIA y que había venido a España en varias ocasiones. En una ocasión vino con el presidente Nixon y Henry Kissinger. Vieron el estado decrépito de aquel genocida, de uno de los genocidas. Uno más. No olvidéis los coroneles, generales, falangistas, chusma militar franquista formada por ladrones, asesinos, y violadores que durante 40 años fueron los amos del país, que robaron las propiedades a los muertos. Y que no olvidéis que fueron los que se rebelaron contra el gobierno constituido democráticamente. Primero, durante los varios años que duró la República Española, no se sublevaron porque mandaba una coalición de derechas, sobre todo el partido llamado de la CEDA, coalición de derechas, coalición española de derechas autónomas, cuyo jefe era Gil Robles. Mientras ese partido de derechas enarbolaba o encabezaba a la derecha española y ganaba las elecciones, los militares franquistas fascistas no se sublevaron. Solamente lo hicieron cuando ganó una coalición de partidos de izquierdas llamada el Frente Popular. Y este que nos explica tantas cosas, este sabía porque él era un espía franquista. Y él fue el encargado de buscar entre las asociaciones de vecinos de toda España a los distintos miembros del Partido Socialista Obrero Español. Los de aquí, los españoles. Y él fue también el que tuvo que organizar aquel viaje a Suresnes, una localidad muy cerca de París, situada muy cerca de París. Allí en aquella población se celebró el Congreso del Partido Socialista Obrero Español. Y había más nuevos socialistas procedentes de España que los antiguos socialistas que estaban esperando en Francia. Ganaron, por supuesto, las tesis de los socialistas llevados por la policía franquista hasta Suresnes. Felipe González y Alfonso Guerra iban juntitos, cogidos de la mano, en un automóvil, en el mismo automóvil. Les acompañaban dos policías franquistas, uno de conductor y el otro de copiloto. Así ocurrió con varios dirigentes de los que luego formarían el núcleo, el comité ejecutivo del Partido Socialista. Aquello que llamaban el grupo de los andaluces y otros más encabezaron ese nuevo Partido Socialista Obrero Español reconstituido. Todos llevaban el voto en la boca, todos llevaban el voto preparado. Todos votaron por aquel que se hacía llamar Isidoro, que era Felipe González. Ya sabéis que Nicolás Redondo adjuró de su intención de presentarse a ser secretario general del Partido Socialista. Él renunció a su pretensión ante la promesa de colocarlo como secretario del Sindicato Socialista, de la UGT, de la Unión General de Trabajadores. Entonces, Nicolás Redondo, presionado por la CIA estadounidense, por los agentes de la CIA estadounidense, renunció a presentarse a ser candidato y dejó que ocupase su lugar Felipe González, aquel joven abogado sevillano que primero había sido militante de la Falange Española y que cuando se echó una novia llamada Carmen Romero llegó a ser uno de los llamados a ser líderes del PSOE. El papá, ya sabéis, el papá de Carmen Romero era comandante médico en el cuartel de infantería de Sevilla. Y el jefe de ese cuartel, un coronel o un teniente coronel, era también médico, muy amigo de ese médico, suegro de Felipe González. Ese jefe del cuartel, cuando venía Carrero Blanco, el presidente nombrado por Franco, cuando venía Carrero Blanco a Sevilla, siempre era atendido por este médico y además jefe del cuartel militar de Sevilla. Un día, este jefe del cuartel le dijo a Carrero Blanco que él tenía allí un comandante, que tenía un yerno, que podía ser uno de esos que encabezase ese nuevo Partido Socialista que Carrero Blanco quería formar. No de buen grado lo quería formar, pero le habían ordenado Henry Kissinger, secretario de Estado de Estados Unidos, y el vicedirector de la CIA, Vernon Walters, que debía formar un Partido Socialista para que fuese votado por los perdedores de la guerra. También formó el Partido Socialista Popular y puso a su cargo, como asumando a Tierno Galván, que llegó a ser alcalde de Madrid. Ese partido, el PSP, Partido Socialista Popular, le quitó muchos votos al Partido Comunista. Para eso se creó ese segundo partido. La derecha no tenía problema de financiación. Y Alianza Popular, el partido de derechas, rápidamente fue constituido, al principio con muy pocos diputados y con muy pocos afiliados, pero ahí sí que tenían dinero para ir ampliando el partido. Cuando luego el partido de centro, llamado de centro, la UCD, Unión de Centro Democrático, del que fue presidente Adolfo Suárez, cuando ese partido fue disuelto debido a las rencillas, a las discusiones dentro de ese partido, cuando ese partido perdió las elecciones, Alianza Popular, el partido de derechas, comenzó a crecer. Fraga Iribarne era el jefe de ese partido, un antiguo ministro durante varios años con Franco, con los militares fascistas. Monzón sabe bien quién enchufó, quién hablaba bien, quién hablaba a favor de Adolfo Suárez para que fuese jefe del partido de centro, para que ganase las elecciones, y así lo consiguió. Adolfo Suárez fue aupado por una familia franquista.
Bueno, es que yo creo que efectivamente él tuvo una ambición política siempre, al socaire de su gran valedor Fernando Herrero Tejedor y la familia Herrero Tejedor, y luego realmente tuvo otro gran valedor en Carmen Díaz de Rivera y un enorme valedor en el general Gutiérrez Mellado después, pero realmente su compromiso efectivamente con Torcuato Fernández Miranda era el de abandonar cuando realmente la transición hubiera concluido y se produjeran las primeras elecciones democráticas, lo que no hizo. Yo creo que los errores políticos de Adolfo Suárez empiezan con la creación de UCD. Lo mismo que Felipe González tuvo éxito en crear el centro izquierda del Partido Socialista histórico del que venía, Suárez no tuvo éxito en crear el centro derecha con la UCD, como entonces se decía, con todo el espectro político en sus filas del Parlamento alemán. Había gente tan distinta, democristianos, socialdemócratas, falangistas, etc. Es que había un magma allí que aquello era muy difícil. Y como encima había gente de categoría política muy grande dentro de UCD, desde el primer momento se produjeron las luchas internas que acabaron con él.
Felipe González fue aupado por el propio presidente Carrero Blanco.
Carrero había sido trabajado, entre comillas, por su secretario general de la presidencia del gobierno, el señor López Rodó. El señor López Rodó le había indicado y le había convencido. Entonces digamos que el gran mérito del almirante Carrero Blanco, que para mí es un ser admirable y he repetido mil veces y lo voy a repetir otra vez, que yo no sé si hubiera tenido que elegirle como político, lo hubiera elegido por su carácter, digamos, duro, pero sí lo hubiera elegido seguro como padre. Yo soy huérfano desde niño pequeñito, porque no he visto en mi vida un hombre trabajador ni más honrado. No fue en absoluto el motor de la transición, fue el gran consentidor de la transición. Él comprendía que aquello había que hacerlo, que efectivamente el Estado franquista no podía continuar como estaba, con el rey a la cabeza, que aquello debía ser transformado, pero a él no le gustaba nada que aquello se transformase. Y también recuerdo la anécdota que escribo, que en una ocasión un compañero mío, con más valor que yo, entramos a verle a su despacho, el capitán Peñas Varela, y le dijo: desengáñese, almirante, que esto de la democracia orgánica es una pamema, que en el mundo no hay más democracia respetada que la liberal y de partidos. Entonces cogió el libro de las leyes fundamentales del movimiento y dijo: eso no lo pone aquí, y nos lo tiró a la cabeza. Quiere decirse con eso que él estaba al tanto de lo que se estaba haciendo, estaba al tanto de que se debía transformar el Estado, pero a él no le gustaba nada. Hasta creo y sospecho que, siendo tan creyente católico como era, que Dios se lo llevó para que no tuviera que verlo.
Ahora el general Monzón nos va a explicar que la CIA mató a Carrero Blanco por el asunto de empeñarse en que España tuviese la bomba atómica. Al final se quedó él solo, porque Franco ya estaba senil y era él quien seguía adelante con la intención de que España construyera bombas atómicas. Y os va a explicar cómo el día anterior tuvo la oportunidad de salvarse, cuando ante Henry Kissinger todavía insistía en que España continuaría con la intención de fabricar bombas atómicas. Él nos va a explicar sus razones para demostrar que la CIA mató al presidente Carrero Blanco, el presidente franquista. Ya sabéis que un hombre de gabardina blanca, un espía de la CIA, habló antes con el comando de los miembros de la ETA que estaban en Madrid. Quedó con ellos en una cafetería en Madrid y les explicó la forma de matar a Carrero. Y además les proporcionó un explosivo que solamente utilizaba el ejército de Estados Unidos.
Bueno, efectivamente no termino de creérmelo, esa es la frase, pero yo simplemente me limito en todas las ocasiones que me hacen esta pregunta a señalar las extrañas coincidencias de entonces. Los mismos etarras en su libelo Operación Ogro relatan como lo que ellos querían era secuestrarle y cambiarlo por 150 presos etarras. No pensaron en ningún momento matarle. Luego, que realmente se le intentara matar meramente enfrente de la embajada de los Estados Unidos, hombre, parece una burla. Que se esté cavando un túnel meramente con los medios sofisticadísimos y sensores de etcétera a 80 metros de la embajada americana, pues también es raro. Que ellos mismos digan que estuvieron 6 meses en la parada de autobuses delante de la embajada americana contemplando las entradas y salidas de Carrero Blanco y ellos detrás de él en la iglesia y tal, también es rarito con la gran información de los Estados Unidos y sobre todo la enorme coincidencia de que la víspera de su muerte, el día 19 de diciembre de 1973, estuviera 6 horas reunido con el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, y no haya quedado por ninguna de las dos partes. Por la de Carrero es lógico, puesto que lo mataron al día siguiente, pero por la de Kissinger y Estados Unidos, ni la menor nota ni la menor referencia de qué pasó en aquella reunión. Simplemente me limito a poner de manifiesto todas esas extrañas coincidencias, no digamos la del día siguiente, relatada hace unos años en la revista Interview por el embajador en España en París entonces, el señor Álvaro de Sotomayor, que realmente dijo que le había extrañado muchísimo que el Ministerio del Interior francés al día siguiente del atentado le hubiera dicho que tenía oportunidad de coger a los asesinos de Carrero y desde España se le dijo que no, entonces que se estuviera quieto, no sé, cosas raras. Lo que quede claro que Carrero no fue en absoluto ni el muñidor de la transición ni el gran obstáculo de la transición, fue el gran consentidor de la transición.
Y el que ha fallecido recientemente, el general Monzón, siempre del Servicio Secreto Militar Español, nos va a explicar que Felipe González era lo mejor del mundo. Él admite en su explicación que Felipe González obedecía y sabía lo que tenía que hacer y que lo cumplió a la perfección.
Primer secretario, Isidoro.
Ese mismo año, 1974, el PSOE aborda en el Congreso de Suresnes la plena renovación del partido. Del Congreso sale una nueva dirección compuesta por hombres jóvenes. Todos ellos viven en España y ninguno ha participado en la guerra civil. El nuevo secretario general del PSOE se llama Felipe González.
Es como Felipe González llega a liderar el Partido Socialista, pero llega a liderarlo además entendiendo lo que había que hacer y lo que tenía que ocurrir. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente lo coopera y admirablemente en la transición en sí misma, digamos desde julio del 76 hasta las elecciones del 79, sino que la consolida la transición cuando él llega al poder. Y cuando llega al poder, llega y convierte al Partido Socialista en un partido socialdemócrata de centroizquierda, el abandono del marxismo, en fin, toda esa serie de cosas que todos los españoles recuerdan. Y realmente a mí me parece que es más, casi más importante que haber participado en la transición después del deterioro de la etapa de Suárez, realmente el haber llegado al poder y consolidar esa transición. Yo lo considero personalmente un ser excepcional, sin ninguna duda. Para mí es el elemento más admirable de toda la transición.
El vicepresidente en ese momento, Gerald Ford, vicepresidente del gobierno de Richard Nixon, el que nos puso la democracia, el que eligió a Felipe González, el que le dijo al rey Hassan II que invadiese con hombres y mujeres y niños caminando, que entrase en el territorio saharaui, mientras por el interior entraba el ejército marroquí disparando al Frente Polisario.
El gobierno español solicita entonces la reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para que disuada a Marruecos de llevar a cabo lo que España denuncia como una invasión encubierta.
No me sirve para nada, señor presidente, el que me digan que abrigan propósitos pacíficos. El que abrigue propósitos pacíficos, que se quede en su casa. Esa es la mejor solución para todas estas crisis y tensiones. Llegar a un territorio donde no es posible albergar a una masa humana de 350.000 personas es cuando menos disparatado. Por eso nosotros queremos pedir amparo a este Consejo de Seguridad. El territorio al norte de la frontera está sembrado de minas. Dentro de nuestro territorio mismo se han sembrado por terroristas marroquíes numerosas minas. Nosotros queremos prevenir antes que reparar. Quisiéramos que Su Majestad el Rey de Marruecos desista de esta proyectada invasión.
Escuchad lo que decía antes España al pueblo saharaui, antes de entregarlo, antes de regalarlos al rey moro.
España no tiene ningún interés económico, pero hay algo mucho más fuerte, que es la tranquilidad de conciencia ante el cumplimiento de un deber.
Así soy yo, por lo menos no te miento.
Por eso España no os abandonará. España no os abandonará.
No pasa nada.
España no os abandonará.
No pasa nada.
La ocupación española del Sáhara Occidental estuvo motivada por la protección de las Islas Canarias y sus actividades pesqueras. Una serie de corrientes marinas con temperaturas diferentes dan lugar a uno de los caladeros de pesca más importantes del mundo. En 1947, el régimen militar del general Franco, con la creación de la factoría Ipasa, tras 10 años de explotación del caladero, la empresa entró en quiebra y terminó desapareciendo. A medida que los caladeros del norte de Europa fueron agotándose, la afluencia a las aguas atlánticas saharianas de las flotas de pesca europeas. Los planes de exploración geológica dieron pronto resultados positivos, que encontró una zona rica en fosfatos similar a las existentes en Marruecos. Se ensaya con gran éxito la construcción de una cinta transportadora para llevar los fosfatos desde la explotación minera hasta la costa.
Todo ese fue un plan de la CIA bajo el gobierno de Richard Nixon. Su vicepresidente era Gerald Ford, que luego, cuando Richard Nixon tuvo que dimitir debido a aquel asunto del Watergate, donde se iba a delatar, donde iban a enseñar el Partido Demócrata, iba y la CIA. No olvidéis que uno de los jefes de la CIA ya en ese momento era George Bush padre. No era el director de la CIA, que había sido durante mucho tiempo ya el fundador de la CIA, director desde su fundación, Allen Dulles, que tenía a su hermano John Foster Dulles como secretario de Estado del gobierno del general Eisenhower, el anterior presidente a Kennedy. No olvidéis, os repito, que George Bush padre era ya uno de los jefes de la CIA en ese momento y quería denunciar públicamente lo que él bien sabía, ya que él había sido un cómplice del asesinato de Kennedy. Él quería denunciar a Richard Nixon. Quería que dimitiese del gobierno porque George Bush padre se iba a presentar a las siguientes elecciones. Esa era la intención que tenía. Y quería que Richard Nixon tuviese que dimitir. Y para eso la CIA le había avisado, le había amenazado con publicar las pruebas de que Richard Nixon era uno de los urdidores, uno de los cómplices del asesinato de Kennedy. Iba a explicar, a probar que Richard Nixon había estado el día anterior en casa de Clint Murchison, con el resto, no con todos, pero sí con el director del FBI, sí con el vicepresidente Lyndon Johnson, sí con todos los petroleros tejanos, sí con los miembros de la mafia. El único pobre era Jack Ruby, que luego tuvo que encargarse de matar al supuesto asesino Oswald. Ahí estaba también la amante de Lyndon Johnson, esperando afuera, en otra sala, en la casa de Richard de Clint Murchison, el rico tejano que tenía más de 500 empresas. Allí estaba también el tal Baird, el más listo de todos. El dueño del almacén de libros escolares, desde el que dicen que disparó Oswald. El dueño de la patrulla aérea civil donde Oswald se entrenó. Participó durante una temporada, donde estaba un monitor, un profesor de avionetas, de pilotos, para pilotos de avionetas, al que luego mataron una semana antes de ir a declarar al juicio. Ese monitor, ese instructor de la patrulla aérea civil, era David Ferry, aquel que se pintaba las cejas de forma muy cómica. aquel que también trabajaba en la oficina de Guy Bannister, aquella que decía ser una oficina de detectives privados. Guy Bannister era el jefe de esa oficina. Guy Bannister había sido director del FBI en Nueva Orleans y luego se cambió para esa oficina también en Nueva Orleans, en un cruce de calles donde estaba situada esa oficina junto con otros edificios. ¿Qué edificios eran? En la otra esquina de esa calle estaba, y está todavía hoy en día, el edificio del FBI. En la otra esquina estaba el Servicio Secreto de la Marina, un edificio pequeño que ahora ha sido destruido y tiene edificios de varias plantas. Lo mismo que fue destruido el edificio de tres plantas de esa oficina de detectives privados, cuyo jefe era Guy Bannister. Eso también ha desaparecido. Pero no ha desaparecido una oficina de correos que hay aproximadamente 100 metros más allá, que es una de las sedes de la CIA, en este caso en Nueva Orleans. Y la CIA iba a publicar las pruebas de que Richard Nixon era uno de los cómplices en el asesinato de Kennedy. Por eso Richard Nixon dimitió ante esa amenaza de publicar las pruebas. Su sucesor era Gerald Ford, que en ese momento era vicepresidente. Lo primero que hizo Gerald Ford fue indultar a Richard Nixon para que no fuese a la cárcel. Y cuando era vicepresidente, antes de indultar a su jefe, cuando todavía era el segundo del gobierno, vino a ver a la viuda de Carrero Blanco, después de que lo habían hecho volar, después de que lo habían matado, porque Carrero Blanco, ignorante él, pensaba que él mandaba en España después de Franco. Era un ignorante que no había leído absolutamente nada y no sabía cómo se habían cambiado los gobiernos de muchos países en el mundo. No conocía los golpes de Estado que había dado Estados Unidos hasta esa fecha. Pensaba que él podía decirle a Henry Kissinger, que era en ese momento el amo de casi todo el mundo, lo tenía delante de él y le dijo a Henry Kissinger que España seguiría adelante con sus planes personales de Carrero Blanco, de que España tuviese la bomba atómica. Henry Kissinger le insistió, una hora aproximadamente duró la conversación, le insistió en que ese plutonio resultante del trabajo de las centrales nucleares, que ese plutonio resultante de la fisión del uranio que se utilizaba en las centrales nucleares, ese subproducto llamado plutonio que, enriquecido convenientemente, sirve para la fabricación de bombas atómicas, no lo utilizase. Eso es lo que le decía Henry Kissinger, que no siguiese adelante con sus planes personales de que España tuviese la bomba atómica. Esto era aproximadamente por la tarde, a las 7 de la tarde aproximadamente. Henry Kissinger se fue, le saludó al marcharse, sabiendo que al día siguiente, 12 horas más tarde aproximadamente, a las 7 o las 8 de la mañana, volaría Carrero Blanco. Voló, ya sabéis, por encima de un edificio y cayó al otro lado del edificio, a un patio interior. No llegó al patio interior, porque en el medio, en su bajada, había un gran balcón. Allí quedó el automóvil de Carrero Blanco con su guardaespaldas y con su conductor. Tardaron mucho tiempo en encontrar el vehículo, porque no sabían dónde estaba, solo veían el socavón. El socavón estaba a 80 metros de la embajada de Estados Unidos. Estados Unidos había preparado ese atentado. Estados Unidos tenía además sismógrafos, como tienen siempre, debajo de las en la planta de abajo de todas las embajadas. Un sismógrafo para escuchar si hay vibraciones procedentes de la construcción de un túnel que pueda hacer volar la embajada. En ese túnel puede colocar explosivos, pero para detectar la construcción de ese túnel se instalan sismógrafos que detectan cualquier vibración. Sin embargo, esos sismógrafos no detectaron la vibración producida por el trabajo de los miembros de la ETA debajo de aquella calle hasta llegar al medio de la misma y allí poder colocar en ese túnel, aproximadamente a un metro por debajo de la calle, un metro o dos de profundidad, colocaron allí los explosivos. Además, unos explosivos que solo utilizaban los ejércitos de Estados Unidos. El hombre de la gabardina blanca, que había quedado en una cafetería en Madrid con los miembros de la ETA para explicarles dónde y cómo hacer el atentado para matar a Carrero Blanco, empeñado en la bomba atómica. Se fue, lo dejó marchar Carrero Blanco, al jefe de casi todo el mundo. Un ignorante, no había leído nada, un burro, como son la mayoría de todos estos. Había hablado antes, Él ya conocía a Vernon Walters, no sabía las andanzas, ni había, se había preocupado de saber cuál era el trabajo de Vernon Walters. Un ignorante, un burro. Vernon Walters, que había cambiado decenas de gobiernos en toda Centroamérica y en toda Sudamérica. Y este nada. Lo vio hoy como quien ve a uno que pasa por la calle. Le habló perfectamente en castellano, porque Vernon Walters sabía varios idiomas. Era una eminencia para el asunto de los idiomas. Y sin embargo no le hizo caso tampoco. Gerald Ford, a los dos días, al funeral, dos días después de morir Carrero Blanco, asistió al funeral. Y este Gerald Ford primero había sido miembro de la comisión Warren, aquella que dijo que el único que había matado a Kennedy era Oswald, uno que ni tan siquiera disparó. Ese Gerald Ford además tuvo que escuchar cómo aquel que mató a Oswald, aquel cómplice como era Jack Ruby, tuvo que escuchar cuando fue a visitarlo a la cárcel con el juez Warren, tuvo que escuchar a Jack Ruby decirles a él y a juez Warren en la última visita, se le puede ver en vídeo, podéis ver entrar en la celda de Jack Ruby, podéis ver en blanco y negro, podéis ver al juez Warren y detrás caminando a Gerald Ford, los dos entrando en la celda de Jack Ruby. Qué casualidad que una semana después apareció muerto en la celda. Decían que había muerto de un cáncer galopante que apareció en una semana.
Earl Warren, jefe de la Corte Suprema, vino a Dallas junto con Gerald Ford, miembro de la Comisión y futuro presidente. El principal objetivo de su visita era entrevistar a Jack Ruby, quien había apelado su sentencia. Ruby había declarado asustado que no podía hablar con libertad en Dallas y por ello solicitó en 8 ocasiones que lo trasladaran a Washington para rendir declaración. Pero los miembros de la Comisión ignoraron sus peticiones.
Todo lo que rodea el asesinato aún no ha salido a la luz pública. El mundo nunca podrá saber por qué asesiné a Oswald. Las personas que me obligaron a estar en esta posición tenían mucho que ganar y motivos ocultos. Ellos nunca permitirían que el mundo sepa la verdad de lo ocurrido.
¿Son personas poderosas, Jack?
Sí.
Ya Ruby les dijo, como ya les había comentado en otras ocasiones, fue visitado en la cárcel por miembros de la Comisión Warren en 5 ocasiones. Pues en las últimas les insistía en que lo sacasen de allí y lo llevasen a Washington, que allí hablaría toda la verdad. Que allí él contaría quiénes fueron los verdaderos cómplices y los que ordenaron el asesinato de Kennedy. Pero claro, Jack Ruby, otro tonto, el que era el encargado de un putty club, un club llamado Carrusel, en la ciudad de Nueva Orleans, Jack Ruby tampoco sabía que aquellos dos, o aquellos miembros de la Comisión Warren, en el último día fueron dos, Warren y Gerald Ford, no sabía que ellos estaban allí precisamente para tapar el asesinato y no para escuchar sus confesiones. Gerald Ford había sido elegido para eso por Lyndon Johnson, el inmediato y el más beneficiado, digamos, popularmente el más beneficiado por la muerte de Kennedy. No es así. Los más beneficiados fueron los petroleros de Texas, que volvieron a recuperar ese 27.5% de exención fiscal que les había quitado. Les había puesto Kennedy. Kennedy les había quitado esa exención. Lyndon Johnson a los pocos días se la volvió a poner. Un descuento para pagar menos impuestos a los petroleros de Texas. Pero los que más ganaron fueron, por supuesto, los fabricantes de armas, puesto que Lyndon Johnson pasó de 25.000 soldados que había en Vietnam, cuando estaba Kennedy, a 500.000 de soldados con Johnson. 500.000 llegaron a ser. 20 veces más soldados de los que había antes con Kennedy. Pero ¿quiénes fueron los principales ganadores con el asesinato del presidente? Pues los banqueros. Esas 9 familias dueñas de 12 bancos. Dueñas de los 12 bancos de la Reserva Federal. Los bancos que imprimen el dinero. Los billetes. Quienes fabrican los billetes de dólar y las monedas. Ya sabéis que llevaban 6 meses aproximadamente sin poder fabricar billetes. Los hacía el gobierno. Los fabricaban en la misma imprenta, pero bajo el mandato del gobierno. El gobierno fabricaba los billetes a voluntad, la cantidad de billetes diarios que el gobierno estimaba. Y sin embargo, hasta 6 meses antes del asesinato de Kennedy, quienes imprimían el dinero desde el mandato del presidente Woodrow Wilson, un presidente que había sido colocado, sobornado y colocado en el cargo por esas familias banqueras. Le pagaron toda la campaña presidencial a Woodrow Wilson. Desde entonces, hasta el asesinato de Kennedy, ellos imprimían los billetes. Seis meses antes había Kennedy había promulgado una ley que prohibía a la Reserva Federal, a ese grupo de 12 bancos, imprimir los billetes. Lyndon Johnson inmediatamente volvió a prohibir al Departamento del Tesoro fabricar dólares y que de nuevo fuesen a fabricar lo que llaman Reserva Federal, que no es más que un grupo de 12 bancos privados que fabrican los billetes a voluntad. Ellos dicen que fabrican cada día 500 millones de dólares. No se sabe. Dicen que es para sustituir a los billetes viejos. Mentira, puesto que están emitiendo moneda continuamente. Más moneda de la que hay en circulación. Esos son los principales beneficiados de la muerte de Kennedy. Bien, y hasta hoy nos siguen gobernando. Siempre eligen a lo que llaman un presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, o el que tenemos ahora. Cada pocos años lo cambian. ¿Entendido? Esos son los dueños de casi todo el mundo. Dueños también de las fábricas de armas. Necesitan que ese dinero que ellos fabrican tenga valor, si no habría una inflación galopante. Entonces, lo que necesitan es que crear artículos de consumo, productos para dar valor a ese dinero, para que con ese dinero se puedan comprar más productos. De esa manera, entonces tiene sentido el emitir, aumentar la cantidad de volumen de dinero circulante en el mundo. Una de las formas de consumir esos billetes y esas monedas es que sirvan para comprar armas que luego se van a destruir, a utilizar en las distintas guerras a lo largo de este siglo y el siglo pasado. Esa es una forma de que ese dinero tenga valor y que por lo tanto no haya una inflación en el mundo que deteriore el valor de los dólares. Así esas familias han procedido, han funcionado, han estado viviendo desde que allá en una isla, la isla de Jekyll, ahí es donde ellos se juntaron, ya aproximadamente hace un siglo, para pergeñar, para diseñar el modelo económico que hoy existe en el mundo. Y Gerald Ford, un mandado, en este caso, pero que sabía a quién tenía que obedecer, vino a dar el pésame a la viuda de Carrero Blanco. Y aquí nos lo pusieron en el nodo, a todos los españoles, para que dijésemos, ¡ay, qué bueno es! El gobierno de Estados Unidos ha mandado a su segundo representante, al vicepresidente, para que venga a darnos el pésame. Y esto es simplemente una pequeña muestra de cómo es la política nacional e internacional. Siempre es así. Mandan unos pocos y engañan a todos. Colocan gobiernos a voluntad y la gente no se entera. Ahora nos están con el rollo de Afganistán. Afganistán fue armado, los campesinos salvajes, ignorantes, islamistas, abusadores de mujeres durante siglos, fueron armados por Estados Unidos, por la CIA estadounidense y por mercenarios que también envió. Fueron armados esos talibanes, que antes llamaban mujahidines, que son los mismos, fueron armados por Estados Unidos para que se enfrentasen a los soviéticos y los expulsaran de Afganistán. Una vez conseguido eso, toda esta chusma de salvajes estaban armados y querían seguir recibiendo dinero de Estados Unidos. Y no era así ya. Entonces quisieron ocupar el poder de Afganistán. Se convirtieron en rivales del ejército de Estados Unidos. Los generales estadounidenses y las familias banqueras de Estados Unidos estaban teniendo otro nuevo negocio. Estaban traficando con el opio que se cultiva en Afganistán. No querían marcharse. Estaban ganando mucho dinero con el opio que se cargaba en los aviones del ejército de Estados Unidos y se llevaba a las bases militares repartidas por el mundo para ser vendido en esos países. No querían, por lo tanto, abandonar Afganistán una vez expulsados los soviéticos. Habían hecho el trabajo sucio los talibanes, antiguos llamados señores de la guerra o mujahidines. No querían irse. Se convirtieron en rivales del ejército de Estados Unidos. Ahora tenían un montón de empleados que trabajaban para los ejércitos, sobre todo para el ejército de Estados Unidos. No olvidéis que ha evacuado a casi 100.000 personas el ejército de Estados Unidos, a casi 100.000 afganos en estos pocos días ha evacuado de allí. Eran colaboradores de los ejércitos del ejército de Estados Unidos. En total parece ser que se han evacuado a más de 140.000 afganos, porque también España y otros países han ido, Inglaterra sobre todo, Gran Bretaña ha ido sacando también de allí a los colaboradores del ejército afgano, perdón, del ejército de su país, del ejército británico. Están armados hasta los dientes estos salvajes. Ahora nos vuelven a hablar de aquel Masud, ¿os acordáis? De aquel que era el líder del valle del...
Los vestigios de este contingente soviético dan fe de la dificultad para acceder a Panjshir. Es el corazón histórico de la resistencia antitalibán en Afganistán. Es la única de las 34 provincias del país que no ha caído en manos de los insurgentes. Situada al noroeste de Kabul, es conocida porque su entrada principal es un estrecho cañón, algo que le da una situación privilegiada para atacar desde lo alto a cualquier invasor. El conocido como León de Panjshir, el que fuera el líder de la resistencia antitalibán, fue asesinado en 2001 por el grupo terrorista Al-Qaeda, en ese entonces liderado por Osama Bin Laden. Ahora es el hijo de Ahmad Massoud, quien lidera la actual resistencia y aún desde Panjshir.
En ese valle ya nos trataron de vender hace años que había un rebelde democrático, aquel Massoud, que ahora está su hijo mandando allí. Pagado, sobornado un agente de la CIA desde hace ya unos 40 años. Primero su padre y ahora su hijo. El Valle del Panjshir, o algo así le llaman. Ahí ahora está el hijo. Primero hicieron un documental sobre la vida del padre, que iba visitando a los distintos señores de la guerra de Afganistán para que expulsaran al gobierno pro-soviético que habían colocado allí los soviéticos. Al presidente Najibullah, que fue asesinado y arrastrado vivo por las calles de Kabul. Cuando ocuparon el poder, Estados Unidos estaba muy contento y dijeron, bien, nosotros seguiremos con nuestro negocio de exportación del opio y estos talibanes se volverán de nuevo al campo. Pero ya no querían, estos salvajes, ya no querían volver al campo. Estaban acostumbrados a ganar mucho dinero y no querían ya trabajar de nuevo como campesinos solamente. Ahora han ocupado Kabul, siendo aproximadamente 80.000 talibanes contra el ejército, que se ha ido gastando todo el dinero que enviaba a Estados Unidos. Dicen que se han gastado aproximadamente 2 millones de millones de dólares en 20 años. 2 millones de millones de dólares, 2 billones con B de Barcelona. 2 millones de millones de dólares se han gastado, dice el gobierno de Estados Unidos, en formar a un ejército de 350.000 soldados afganos. Bien saben los estadounidenses, aunque se hagan ahora los tontos, los despistados, bien saben que ese dinero era para enriquecerse a ellos mismos, para que los miembros de la CIA, para que los organizadores de los ejércitos mercenarios que tenían en Afganistán se enriquecieran. Ese dinero, la mayor parte, no llegaba ni para la construcción de escuelas, ni para el salario de los soldados afganos, ni para su formación y entrenamiento. No. La mayor parte se lo quedaban los propios funcionarios estadounidenses y las propias empresas de mercenarios y de construcción que estaban, construcción estadounidenses, todos ellos que estaban en Afganistán. Y bien lo saben. Nunca existe corrupción, parece ser, ¿verdad? Bueno, pues el país más corrupto del mundo es Estados Unidos. No es Guatemala ni es El Salvador, son ellos. Ellos se gastan, consumen todo el presupuesto nacional. No se trata de no declarar al fisco, no, ahí se lo quedan todo directamente. ¿Os acordáis cuando invadieron Irak? Diciendo, después de las Torres Gemelas, cayeron las Torres Gemelas e invadieron Irak. Resulta que no había ningún iraquí entre los supuestos pilotos. Decían que eran 19 pilotos. De esos 19, 15 eran de Arabia Saudí, según dijo el gobierno de Estados Unidos. Vale, pues no había ningún piloto iraquí, sin embargo invadieron Irak. E invadieron Afganistán, que tampoco tenían aviones, lo máximo que tenían eran cohetes de feria. De las fallas de Valencia. Bien, pues invadieron Irak. Y os acordáis que luego pusieron a un cónsul, igual que los romanos hacían antes. Un cónsul, os acordáis de Paul Bremer, aquel cónsul que en el 2004 fue colocado allí por el gobierno de Bush hijo. Entre Paul Bremer y George Bush hijo robaron nada menos que 5.700 millones de dólares. 4.000 directamente para la familia Bush y 1.700 a repartir entre Paul Bremer y el presidente Bush hijo. Bush hijo, hijo, hijo. Alguno dirá hijo tal. Nah.
¡Hijo puta!
No digáis eso, hombre. Entre Paul Bremer y George Bush hijo, que no olvidéis que era el hijo tonto, que seguía mandando su padre. Y también por detrás, Dick Cheney y Donald Rumsfeld. Ya sabéis que Donald Rumsfeld fue el que inventó este timo, esta estafa, este asesinato, en este caso un genocidio. Él no llegó a tanto, él inventó aquel cuento de la gripe aviar. ¿Os acordáis que España compró, creo que unos 5 millones de dosis? Todos los países hicieron lo mismo. 5 o 4, varios millones de dosis compraba cada país para vacunar en caso de que hubiese una pandemia de esa gripe aviar. Al final no hubo prácticamente nada en todo el mundo. En España no hubo ni un solo caso. Luego nuestras vacunas fueron vendidas, casi regaladas, creo que regaladas a un país africano. Lo hizo una ministra, la ministra de Sanidad, bajo el gobierno de Zapatero.
Todas sus variantes pueden ser mortales. El virus que provocó la muerte de entre 50 y 100 millones de personas en la pandemia de 1918 era el H1N1. En el brote holandés de 2003 murió un veterinario infectado por el virus H7N7. Ahora tenemos el H5N1.
And now we have an H5N1 virus.
200 personas han sido infectadas, la mitad han muerto.
Gus Koch es uno de los principales expertos europeos en el virus H5N1. Desde hace 23 años investiga sobre las enfermedades de las aves de corral, como la gripe aviar. Su equipo participa en 6 proyectos europeos diferentes. Sin embargo, todavía no hay plena certeza sobre cómo puede mutar el virus para provocar una pandemia en los humanos.
Es muy difícil que sepamos exactamente cuáles son las mutaciones que el virus precisa para llegar a originar una pandemia. Llegado el caso, el virus se transmitiría fácilmente entre humanos, pero por el momento esto no ha sucedido y no sabemos por qué. Una posibilidad es que el virus esté instalándose en el aparato respiratorio interno, donde no se produce saliva. Así no puede contagiarse.
En el 2009, Donald Rumsfeld atacó de nuevo. Ya estaba insistiendo en que su fármaco, llamado Tamiflu, seguiría vendiéndose como remedio contra la gripe, en este caso, la llamada gripe porcina. La farmacéutica, el laboratorio que fabricaba Tamiflu, el laboratorio llamado Geulied, y también el suizo Roche, las dos empresas farmacéuticas, estaban dispuestas. Y decían en el 2009 estar dispuestas a enviar al mundo 5 o 6 millones de dosis de su medicamento llamado Tamiflu, el antiviral Tamiflu, el cual, ese medicamento era, por supuesto, recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que, no sé si sabéis, que es una organización privada. No es una organización donde participen todas las sanidades estatales de cada país del mundo. No, en absoluto. Es una organización mundial de la salud, eso que llaman así, es una organización privada que depende y siempre ha dependido de los fondos que le envíen los gobiernos de los estados que son miembros de esa organización. Hay que saber que entre los principales financiadores del presupuesto de los programas de la Organización Mundial de la Salud hay muchas entidades privadas. Más o menos 195 países dan dinero a la Organización Mundial de la Salud, pero las cantidades de muchos de ellos son menos del 0, algo por ciento. Estados Unidos da aproximadamente un 16%, pero esos 16% no proviene solamente del gobierno de Estados Unidos, sino también de farmacéuticas de Estados Unidos. También la fundación de Bill y Melinda Gates, que proporciona casi un 10%. También Gran Bretaña da aproximadamente un 8%, pero no procede ese dinero. El 8% del presupuesto de la OMS británica, en este caso de la donación británica, no procede solo del gobierno británico, sino también de laboratorios británicos. Casi el 7% a la OMS se lo da la Alianza para la Vacunación. También el 5% se le da a Alemania, pero no el gobierno alemán solamente, sino laboratorios alemanes. También la Oficina de Naciones Unidas, también Japón da el 3%. También lo que se llama Rotary Internacional da el 2,5%. También el Banco Mundial, organización privada, perteneciente a esas familias de la Reserva Federal que también son dueñas del Fondo Monetario Internacional. En este caso, el Banco Mundial da el 2,4%. La Comisión Europea da el 2,3%. El grupo nacional de filantropía, el Trust National Philanthropic, da el 2%. El Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia, el 1,5%. Noruega, China y Kuwait dan también el 1,5% del presupuesto de la OMS. Pero no olvidéis que aquí están incluidos, como muchos otros donantes, laboratorios de vacunas y de medicamentos de todo el mundo, que son quienes rigen, quienes mandan, quienes amenazan con dar más o menos financiación a la OMS. Unos dan más dinero que otros y están al dictado. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, está al dictado de quienes la financian. No depende su dinero, digamos, de la ONU o de la UNESCO o de otro organismo mundial que tenga una asignación fija y anual. No es así. Es necesario recordar que el medicamento fue desarrollado por la empresa estadounidense Gilead, que fue presidida desde el año 97 al 2001 por Donald Rumsfeld, que ya había sido ministro de defensa bajo el gobierno de Gerald Ford. Y luego, cuando George Bush padre colocó en su puesto a George Bush hijo, cuando fue nombrado presidente George Walker Bush, el padre puso a su hijo como escudero de nuevo a Donald Rumsfeld y también ocupando el mismo cargo de ministro de defensa de ese gobierno. Y durante ese mandato, Donald Rumsfeld seguía siendo accionista del laboratorio Gilead. Y cuando se inició la pandemia de gripe aviar, que causó un aumento del precio de las acciones de la farmacéutica, circularon artículos de prensa asegurando que Donald Rumsfeld se estaba beneficiando económicamente de esa pandemia. Pero eso fue en aquellos periodos, en aquel periodo del 97 al 2001. Pero de nuevo ya en el 2009, lo mismo el laboratorio suizo Roche que el laboratorio estadounidense Gilead, que colaboraban cogiditos de la mano, de nuevo amenazaban con que iban a fabricar millones de dosis de Tamiflu para acabar con esa gran pandemia que se avecinaba y que llamaban gripe porcina.
Rumsfeld fue una figura destacada en Washington, sirviendo como secretario de defensa primero bajo el mandato del presidente Gerald Ford y luego, después de décadas en el sector privado, bajo el mandato de George Walker Bush. En este segundo periodo, Rumsfeld supervisó la invasión de Afganistán en 2001, que dio comienzo a la guerra más larga de la historia de Estados Unidos, y después la de Irak en 2003.
Donald Rumsfeld se había hecho nombrar consejero delegado del laboratorio que fabricaba esa vacuna. Fue un gran negocio para él, un gran negocio enorme, multimillonario negocio. Después copiaron para esta pandemia. No olvidéis nunca, mirad que os lo he dicho, repasad, mirad si tengo yo razón, mirad si os estoy engañando. Comprobad, por favor, si entre el día 18 y el día 27 de octubre del 2019 no se celebró una olimpiada, un campeonato mundial militar. Desde el día 18 hasta el día 27 del 2019 se celebró un campeonato del mundo militar, la única vez en el mundo que se celebraba en un país, en China, la primera vez que se celebraba ese campeonato mundial. Acudieron 100 países o 105 países, en total 9.700 militares entre soldados y entrenadores, 9.700 de los 105 países, creo que eran exactamente. Todos en una ciudad. ¿En dónde? En Wuhan, nada más que en Wuhan. Justo al mes siguiente se declaró la pandemia en esa ciudad. Pero no olvidéis que tres entrenadores españoles, que no eran militares y por eso se atrevieron a hablar, pero se atrevieron a hablar en el mes de mayo, 6 meses después, o 7 meses después. Se atrevieron a hablar. ¿Por qué? Porque en el mes de febrero, 3 meses después de las Olimpiadas Militares, una atleta francesa, campeona de pentatlón moderno. Ella se atrevió, fue la primera que habló, diciendo que vino contagiada de allá, de Wuhan, de aquel campeonato militar en la que ella había participado. Dos o tres meses después, en el periódico El Mundo, salieron tres entrenadores españoles, uno de ellos presidente de la Federación de Esgrima de Castilla y León. Él dijo que él no vino contagiado, pero sí otros compañeros. De los 100, creo que eran 160, las personas que integraron la representación española en Wuhan. Él también contó cómo los chinos se empeñaban en que pusiesen unas mascarillas. En cada habitación del hotel había unas mascarillas para sus huéspedes. Ninguno quiso ponérsela. Los 15.000 voluntarios chinos que atendieron a todas las delegaciones de militares de medio mundo, porque en el mundo hay 205 países, creo que son, pues 105 aproximadamente acudieron allí. Estados Unidos, Inglaterra, Francia e Israel. Bien, por supuesto con sus mandos militares y por supuesto con sus respectivos servicios secretos, cada uno de ellas, de esas delegaciones. Por parte de Estados Unidos creo que acudieron más de 300 integrantes. Por parte de España pienso, hablo de memoria, creo que eran 160 nuestros representantes en total. Acudieron a las Olimpiadas de Wuhan, acordaros. Cuando vinieron en el avión ya varios venían tosiendo y con fiebre. Otros se les declaró más adelante, dos o tres o un mes más tarde. Bien, se mantuvo en secreto. Y los militares, los jefes de la expedición española, les dijeron a los militares que no dijesen nada. Y así lo confesaron en el mes de mayo esos tres entrenadores de militares que fueron a esa Olimpiada en Wuhan. ¿Entendido? Acordaros que solo apareció en Wuhan. ¡Qué extraño! Que con la cantidad de ciudades que hay en China, 1.400 millones de chinos, solamente apareció el virus en Wuhan. Decían que el murciélago ese, que por lo visto comía bocadillos de coronavirus, ese murciélago es el que se llenó de coronavirus. ¿Cuántos siglos llevan los chinos comiendo en los mercados, comiendo todo tipo de bichos, incluidos los murciélagos? ¿Cuántos siglos? Pero no solamente en los mercados de Wuhan, sino en todos los mercados de las ciudades chinas. ¡Qué casualidad! Que la única vez en la historia que una coalición de 105 países acuden a las Olimpiadas, 9.700 soldados en total, contando entrenadores, mandos y atletas, la única vez que pisan territorio chino tantísimas delegaciones militares. La única vez en la historia, la primera y la última, porque seguro que los chinos no les dejan más pisar allí. ¿Y a dónde fueron? ¿Dónde se celebraron todas las pruebas militares de ese campeonato mundial militar? ¿En dónde se celebraron todas? En Wuhan, en la ciudad de Wuhan. Nada más que ahí, 11 millones de chinos son los que viven en esa ciudad, 11 millones de chinos. Qué casualidad que solamente allí acudió. Y qué casualidad que el siguiente país, podéis repasar, buscad en los periódicos, el siguiente país en contagiarse fue Irán. En este caso apareció el foco en la capital, en Teherán. Durante los tres primeros meses, noviembre, diciembre y enero, en España se reían. Las telenoticias contaban cómo en China y luego en Irán estaba apareciendo un coronavirus.
Harto de escudos y banderas, harto de ver cómo me lleva la corriente, harto